Yo sé que esa afirmación que voy a hacer, ustedes la comparten conmigo. Yo sé que hay mucha maldad en el mundo, ¿verdad? Hay mucha maldad. Y mucha maldad que se manifiesta de muchas maneras. Ustedes lo conocen mejor que yo y sobra que tome tiempo para exponer de todas las múltiples formas en que la maldad se hace evidente en el mundo. Pero yo me resisto, lo escribí aquí en mis notas, me resisto a seguir hablando de ello. Me resisto a iglesias de seguir hablando de la maldad, del dolor, del sufrimiento. Y quiero también hablar de la bondad que hay en la tierra, de la bondad. Con los que están participando conmigo en un curso que vengo dando desde ya hace meses, que lleva por título Frente al Mundo al que vivimos, que espero que más adelante ojalá lo tomara toda nuestra comunidad. Es un curso muy importante, cómo responder a las realidades que vivimos. Estuvimos viendo un video la semana pasada, donde una erudita española, Adela Cortina, hablaba del tema de la xenofobia y de la porofobia. Y decía ella que nos daba buenas y malas noticias, nos decía que nuestro cerebro es xenófobo, que quiere decir que resistimos a los que son diferentes a nosotros. Pero luego nos da otras dos noticias. Decía que nuestro cerebro es también altruista, que quiere decir que estamos dispuestos a hacer el bien sin recibir nada en retribución. Hay mucha gente que hace el bien. Hay mucha gente que cree en el bien. Hay mucha gente que trabaja por el bien en el mundo. Mucha de esa gente está en nuestras iglesias, no todos. Y hay muchos que no están en nuestras iglesias. Y eso a veces nos cuesta bastante trabajo procesarlo como cristianos, porque asumimos que los únicos que somos depositarios del bien somos nosotros. También hay que decirlo, hay muchos hombres y mujeres creyentes que nos consideramos exclusivos, escogidos, especiales, y que en consecuencia no queremos contaminarnos con la maldad de este mundo. ¿No es cierto? Ay, no, 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 no. No hay como ir a la iglesia y estar los santos. No, no, no me hable de esa gente. Esos que están allá, esos malos, esos ladrones, esos engañadores, esos alcohólicos, esos borrachos, esos adúlteros, esos homosexuales. No, 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 no. Tenemos que protegernos de esa realidad porque somos los escogidos, somos los exclusivos. Y esa también es una realidad que vamos viendo cuando vamos acercándonos y mirando objetivamente la realidad del mundo en que vivimos. Que hay como dos tipos de personas. Yo escribí aquí una frase que realmente me tocó mi corazón, ¿no es cierto?, en alguna medida, y es que nos sorprendemos encontrándonos con individuos que sin ser seguidores de Jesús actúan como si lo fueran. Y con seguidores de Jesús que actúan como si no lo fueran. Qué paradoja, ¿verdad? No vayamos a creer ni caigamos en el error de pensar que somos los únicos que proclamamos el bien y que hacemos el bien. El mundo está lleno de mucha gente bondadosa. Yo tengo mucha esperanza en tanta bondad, tantas personas que trabajan por el bienestar de la humanidad, que trabajan en organizaciones caritativas, en organizaciones de servicio a la comunidad, en todo tipo de entidad, tantas personas que suplen y que buscan responder a las necesidades. El libro de los Hechos, en el que estamos en estos días trabajando, en el capítulo 10 nos cuenta una historia de este tipo, ¿no? Que Dios usó, nos cuenta la historia de dos hombres, ¿no? Que Dios utilizó y esta historia para prepararnos a la realización que tenemos en nuestra tarea de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Dejó allí una historia de dos hombres así. Yo lo he llamado la historia de un hombre bueno y la historia de un cristiano resistente. Y voy a compartir por qué estos dos personajes estereotipan, nos muestran, son un modelo de lo que estoy hablando. De que no todos los cristianos somos los depositarios del bien, hay otra gente bondadosa, pero también hay muchos cristianos que no nos comportamos como si lo fuéramos. Hablemos de eso entonces en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a tratar de describir primero al hombre bueno y después vamos a describir al cristiano resistente. Dice allí en los primeros versículos, dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. En otras versiones dice que utiliza un término de aquella época, dice que era un centurión romano, formaba parte de una escuadra que a su vez formaba parte de una legión, de las famosas legiones romanas. Y miren lo que dicen ahí, dice, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Tenemos el perfil de este hombre. ¿Qué les parece? ¿Cuál es su primera reacción? ¿No? Era un hombre bueno. ¿Les parece que era un hombre bueno? ¿Quiénes están de acuerdo conmigo que era un hombre bueno? ¿No? No hay duda que era un hombre bueno. Ahora es interesante porque no era judío, no era cristiano, era un militar romano que formaba parte de una escuadra de un ejército de ocupación en un terreno ocupado por el Imperio Romano. Pero en esa condición de militar dice que era devoto y temeroso de Dios, ¿no? Era consagrado a Dios y le temía, le respetaba. En otras palabras, Dios tenía un lugar central importante para él en su vida, ¿no? Lo tomaba en consideración para todo, lo respetaba. Qué lindo, ¿verdad? Ver un oficial romano, presumimos un hombre duro, de un ejército de ocupación, que temía a Dios y se consagraba a él. Cuando yo leo devoto, me lo imagino que era como lo describe, era un hombre que oraba, que leía las escrituras, que pasaba tiempo con Dios, ¿no? Y no solo eso, que dice que lo hacía con su familia, ¿no? Al igual que su casa, su testimonio había influenciado a su esposa, a sus hijos seguramente, pero no solamente, dice que daba generosamente a los pobres. Y en algunas versiones dice que daba generosamente a los pobres, ¿de dónde? De Israel, que era el lugar donde vivía. O sea que aun siendo un romano, miembro de un ejército de ocupación, temía a Dios, lo respetaba, lo tenía en su vida, tenía una comunión con él y daba generosamente a los pobres. Y además de eso nos describe un poco de su vida espiritual. Dice que oraba con frecuencia. En otras versiones dice que oraba continuamente. Un hombre bueno, un hombre precioso, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál fue su experiencia? ¿Qué es lo que nos narra? ¿Qué fue la experiencia que este hombre vivió? Y vamos a verlo en los versículos que siguen. ¿Por qué quedó esta historia registrada en el libro de los Hechos? Dice que una tarde, como a las 3, tuvo una visión, seguramente estaba orando, me imagino, en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, le dijo por el nombre, le dijo el ángel. Cornelio lo miró, por supuesto, fijamente, y claro, si usted está orando esta noche en su casa y se le aparece un ángel, va a tener la misma sensación que tuvo Cornelio. Lo miró aterrorizado, ¿no es cierto? Imagínese usted esta noche ahí, tranquilito, y ¡bum! Se aparece un ángel y le dice por su nombre, ¡Roselena! ¡Raúl! ¡Wow! Queda uno petrificado, ¿no? Lo miró aterrorizado y le dijo, ¿quién eres, señor? No, en primer lugar, identifíquese como buen militar. Identifíquese, ¿no? ¿Quién eres? Le preguntó el ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Vengo de parte del cielo a decirte que tu vida de oración y que tu corazón generosos son gratos al Dios de los cielos. ¡Wow! Tremendo, no era de la iglesia, no tenía carne de miembro, no era del grupo de hombres, no, 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 era de por allá, era un romano, militar. Y el ángel le dice, el Dios de los cielos está complacido contigo, porque tienes un corazón para Él que se evidencia en tus oraciones y también en la manera que te preocupas por los más desvalidos, por los necesitados y les provees con tus recursos. Wow, esto se nos empieza a complicar este problema, esta situación, ¿no es cierto? Como que hay algo aquí que no encaja en nuestros parámetros religiosos que tenemos, en los parámetros que hemos establecido. Y sigue diciendo allá, versículo 5, dice, ahora pues, le da una tarea, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vivía cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, versículo 7, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto. Habían también soldados devotos. Parece que había influenciado no solo a su casa, sino a alguno de los soldados que trabajaban con él, que era uno de sus asistentes personales. Les contó cómo le había, lo que le había ocurrido y los envió a Joppe. Qué interesante historia, ¿verdad? Vuelvo y reitero, Dios ha recibido las oraciones de este hombre, ha recibido la ofrenda de este hombre, se glorifica en este hombre, le envía un ángel que lo deja aterrorizado, ¿verdad? Y le dice algo interesante, tengo algo más para ti. Tengo algo más para ti. Estoy muy complacido con quién eres y cómo eres, pero tengo algo más para ti. Por eso, envía a este hombre llamado Simón Pedro, que él te va a decir qué más tengo para ti, que te hace falta, ¿verdad? Muy bien, ese es nuestro primer personaje de nuestra telenovela, ¿no? El hombre bueno, buenísimo ese hombre, wow. Y yo no estoy seguro si me comparo con él, no sé si usted. De acuerdo al relato, qué bárbaro, qué calibre de hombre, qué calibre moral, qué calibre espiritual el de este hombre tan increíble. Miremos el otro hombre. Sigue en el versículo 9. Dice así, versículo 9 en adelante. Dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro, el discípulo de Jesús, subió a la azotea a orar. Ah, este es otro orador. Estos dos hombres tienen algo en común. Pasan tiempo orando. Qué lindo, ¿verdad? Más en estos días que tenemos 40 días en nuestra comunidad de oración, de ayuno, en que estamos buscando levantar la barrera de nuestra oración, de nuestra plegaria, de nuestra comunión con Dios. Le hemos dicho esta mañana, le hemos cantado con el corazón, a ti te rindo, quiero conocerte, quiero pasar tiempo contigo, quiero saber quién eres, quiero llenarme de ti, quiero comunicarme contigo. Estos dos hombres tenían esas dos cosas en común, ¿verdad? Eran hombres de oración. Y subió a la azotea a orar, ¿no? Era alrededor del mediodía, tuvo hambre. ¿A usted le ha pasado que le da hambre cuando está orando? ¿Le ha dado hambre cuando ayuna? Uy, es cuando más hambre me da. Qué barbaridad, qué batalla tan salvaje la que libro. Si a usted le pasa, no se preocupe. Le pasaba a Pedro, me pasa a mí, ya estamos en el club de los que nos da hambre. Le dio hambre, pero mientras preparaban la comida, uy, ahí es cuando más da más hambre, mientras que están preparando la comida, ¿no? Cayó en un estado de éxtasis, tuvo una visión también. Ambos están orando y de alguna manera Dios se manifiesta a ambos de una manera especial. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande, imagínese usted una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas, ¿no? Era como de Hollywood, ¿no? Iba bajando la sábana, ¿no? Una sábana grande por las cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. De vegetariano, nada este hombre, por si acaso, vegano, pues, no me había llegado a esas modas allá todavía. Lo que habían animales, reptiles, pollos, pavos. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro. Uy, qué bárbaro. Mátalos y come de ellos. O sea que venían vivos, ¿no? Yo le tenía pavor cuando era un niño, en esa época todavía mataban los pollos, yo soy muy viejito, en las casas. Los pavos, y yo iba por allá, que había una señora que trabajaba con nosotros, era una experta, y a mí me aterrorizaba ese momento en que le dice, mátalos y come de ellos, qué bueno que hoy en día vamos a los restaurantes y no tenemos la tragedia de ver esos animalicidios. Mata y come de ello. Mire lo que le dice Pedro. No, señor. No, güey, no, señor, dijo Pedro. Jamás he comido algo que muestre nuestras leyes judías, perdón, he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. ¿No? En otras palabras, Señor, así me mandes un ángel. Por encima de ti están las leyes de mi religión. Ahí estamos en problemas. Cuando las leyes de mi religión, cualquiera que ellas sean, las de esta religión, no vamos a hablar de las otras, me impiden que yo conozca al Señor y oiga su voz y la obedezca. No, es tremendo lo que le dicen, no, Señor, no. Yo por eso lo he llamado, al primero lo llamé al hombre bueno y a este lo llamo el cristiano rebelde. ¿Cómo nos va yendo? A ver si nos vamos categorizando cada uno. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Cómo te sientes? Nadie me diga, ¿no? Pero vayamos haciendo el examen, ¿no? Este es uno que cuando Dios se le aparece, porque era también un hombre de oración precioso, Pedro, yo no voy a hablar más de él. Ahorita el pasaje nos lo reivindica, entonces tranquilos. Hacía algo precioso que debemos hacer todos nosotros. Pero en este momento él dice: No, Señor, mi religión dice que no coma. Usted puede ser muy ángel, pero no me venga a decir eso. Yo no le jalo a eso. Te puede venir del cielo, de donde sea, mi religión. Wow, qué bárbaro cuando la religión es un obstáculo para conocer a Dios. Qué bárbaro. Y alguna medida, una pregunta que tenemos que hacernos es: ¿mi religión me lleva a Dios o es un obstáculo para que realmente lo conozca? No, Señor, le dice. Pero la voz habló de nuevo. Esta era una voz paciente. La voz de Dios, qué paciente que es el Señor con nosotros. Y mire lo que le dice. Escuchen esta frase que es trascendental. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes categorías de lo que es bueno y de lo que es malo, lo que es puro, lo que es impuro, que son más papistas que el Papa, dice el adagio popular. Tú te las das de ser más santo que Dios. No llames a lo que Dios ha hecho precioso, hermoso a sus ojos, no lo llames impuro porque las leyes de tu religión, que lógicamente tuvieron su momento y su lugar en la historia del pueblo de Israel, considere esto impuro. Ahora, miren ustedes, la visión se repitió tres veces. Hay veces el Señor nos habla varias veces, ¿no? ¿A usted le ha pasado eso? Y nos habla. Nosotros decimos, no, Señor. Y es tan paciente. Y vuelve y nos habla. Y no, Señor. Y vuelve y nos habla. Tres veces le repitió, no. El hombre bueno fue más rápido. Le habló y, como era un militar, dijo, el jefe mandó despacho a mis soldados a cumplir la orden. Este, que era el cristiano, el apóstol, el discípulo, no, no, no. Yo no le creo. Mi religión me dice que no. Y lógicamente dice el pasaje que sigue, dice que Pedro quedó muy desconcertado en cuanto a qué podría significar esta visión. Y es apenas natural, ¿no? Imagínense que viviéramos también cualquiera de nosotros esta experiencia, ¿no? Bajan una sábana tres veces, lleno de animales, mata, come. Pero Señor, ¿qué es esto? Totalmente desconcertado. Concluyamos algunas cosas del hombre, del cristiano rebelde, era un hombre bueno y de oración, ¿no es cierto?, en primer lugar. Pero en la revelación que Dios le dio, le hizo ver que su conducta no podía estar determinada por sus leyes religiosas, sino por la obra transformadora de Dios. Dios puede coger lo impuro, lo malo, lo horrendo en los ojos humanos y volverlo en su poder transformador, santo y agradable a sus ojos. Y lo que determina nuestra comunión con Dios no son las leyes religiosas que hemos atesorado y nos han dado la identidad, sino el poder transformador y la gracia de Dios en la vida de cada hombre y de cada mujer. ¿Qué pasó? Qué interesante la historia, ¿no? Vamos en el segundo acto, esto es como en tres actos, ¿no? Está como lo podríamos llevar a la televisión, una de estas series de Netflix o alguna de estas cosas, ¿verdad? Y está muy interesante. ¿Qué sigue, no? ¿Qué sigue? Voy a leer lo que siguen porque es un relato largo y luego de allí vamos a sacar unas conclusiones de este pasaje tan precioso. Dice, justo en este momento, cuando Pedro quedó fascinado por la visión, no está en sus pantallas, présteme la atención. Dicho sea de paso, un día voy a quitar las pantallas porque es que ya no usamos la Biblia. Dependemos de que nos la pongan ahí. Bueno, muchos la tenemos en el teléfono, en el iPad, pero un día esto nos vamos a traer toda la Biblia como en los tiempos arcaicos, ¿no? Antiguos, ¿no? ¿Qué es ese libro? Preguntan hoy la nueva generación. Ese libro negro que asusta, wow. No. Bueno, no. Hoy no lo vamos a tener ahí esto, pero escúcheme atentamente. Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, Pedro estaba dándole, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esa voz? No, eso no es de Dios. No, Dios es bien religioso. No, Dios dice que lo inmundo allá. No, no, esto no puede venir de Dios. Él trataba de descifrar, ¿no? Hay veces tratamos de negociar con Dios a ver si Dios dice lo que nosotros queremos que nosotros pensamos o digamos, ¿no? Tratado de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: tres hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Ahí sí ya Pedro dijo, esto es como cosa seria, ¿no? Oyó la voz del Espíritu Santo. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Wow, que nos da otro detalle de Cornelio, que todos los judíos religiosos lo respetaban increíblemente, muy respetado. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa, a fin de que él pueda escuchar tu mensaje, ¿no? Dios amaba a Cornelio, había oído sus oraciones, le manda un ángel y le dice, pero voy a enviarte a alguien que te va a traer un mensaje que te hace falta. Y porque te amo, te voy a dar ese mensaje que te hace falta, ¿no? Dice, para que pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Uy, hoy estamos hablando de la hospitalidad en nuestra clase. Al siguiente día fue con ellos, acompañados por algunos hermanos de Joppe. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Este Cornelio era tremendo. Dijo, esto que está pasando es muy especial. Invitó a la casa a todos los parientes, todos los amigos, dijo, porque aquí va a pasar algo extraordinario. Era un hombre que tenía una relación con Dios. Dice que había invitado entonces a sus amigos cercanos. Dice que cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró, claro. Dijo, si este es el enviado de Dios, cayó y lo adoró. Y pasó algo tremendo. Tremendo, Pedro. Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Qué tremenda frase, ¿no? No nos ponemos de rodillas frente a los seres humanos, sino nos postramos delante de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que hemos perdido las dos cosas? Que nos arrodillamos delante de los hombres y ya no nos arrodillamos delante de Dios. Hemos invertido esta ecuación, ¿no? Yo vengo de mi tradición en la que fui formado religiosamente. Ustedes saben que ustedes comparten. Una cosa que añoro es cómo me arrodillaba antes. Yo estoy con muchos deseos de poner aquí unas banquitas y todo. Y que nos arrodillemos para decir, he aquí a tu siervo. No, no se asusten, no se preocupen. Pero yo sí añoro los momentos más preciosos. Esta mañana, cuando estaba oscuro, me levanté, era madrugada. Y me arrodillé delante del Señor a orar por mi comunidad, por la tarea que Él me ha entregado. De rodillas, Señor, he aquí te necesito, yo soy un hombre limitado. A no ser de que tú hagas milagros y transformes vidas, nada va a pasar. No, Pedro le dice, no, levántate, reserva las rodillas para Dios, no para mí. No te postres delante de hombres. Y sigue diciendo, a ver, ¿dónde lo perdí? Sí, gracias. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Había mucha gente, estaba llena la casa de Cornelio. Pedro les dijo, ustedes saben, miren lo que les dice Pedro, oyen al cristiano que rebelde. Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. O sea, realmente Pedro era un hombre cumplidor de la ley. Eso también nos hace falta. Hombres y mujeres que respeten las leyes, que están bien estructuradas. Y él lo dice abiertamente, esto que me está pidiendo Dios es complicado porque va en contra de la ley, ¿verdad? Que un hombre judío se relacione con gentiles. Pero Dios me ha mostrado que yo no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Escuche esa frase. Pero Dios me ha mostrado que yo debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Voy a decirlo otra vez, pero Dios me ha mostrado que yo no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va como cristianos? ¿Será que tenemos una categoría para los inmundos? ¿Para los impuros? Tremendo, ¿verdad? Pedro le está sacudiendo toda su identidad religiosa. ¡Wow! Si hay una ley, yo soy un hombre respetuoso de la ley. Gracias al Señor por hombres y mujeres así. Pero Dios, su Espíritu Santo me está mostrando una realidad nueva que en mi manera de pensar tengo que tener otras categorías cuando me acerco a la gente y que no puedo tachar de inmundo, impuro, lo que ha sido hecho por Dios. Estoy hablando en estos días en mi clase acerca de la dignidad del ser humano. En cada ser humano está la huella sagrada y preciosa de Dios. No importa quién sea, ni cuál sea su condición. No importa si es rico o es pobre. No importa si es homosexual o es heterosexual. No importa si está en la cárcel o está libre. En cada hombre y en cada mujer está la impronta del Dios que lo ha creado y no podemos llamar inmundo o impuro lo que Dios ha hecho. Y Pedro, qué noble, entra frente a este grupo de gente que conocía y les dice: les voy a contar mi testimonio, como decimos en las iglesias. El Señor me sacudió, me está mostrando una realidad nueva. Dice, sigue diciendo, yo tengo una versión donde me estoy perdiendo, que bueno que mi esposa acá saca y me dice: Poppy, 29. Pero ustedes no me pueden decir Poppy, por si acaso, eso es solo algo entre ella y yo, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos, cariño? En el 29. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron, sin oponerme. Al principio dijo, no, tres bajaditas de la sábana y tal, pero ya cuando el Espíritu Santo le dijo, párate y muévete, dije, aquí vine sin oponerme cuando me llamaron. Ahora, díganme por qué enviaron por mí. No, esto es como los médicos, ¿no? ¿A qué vienes? A ver, ¿qué te duele? ¿A qué debo tu visita? Dígame por qué enviaron por mí. Cornelio contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada. Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Joppa y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. ¡Wow! ¡Qué momento! ¿Verdad? Imagíneselo usted. Él responde, él cuenta la historia y le dice: y aquí mire, invité a los vecinos, a los, como hacía Omar, tenemos un grupo pequeño, tráigalos para que oigan ese mensaje, ¿qué les hace falta? No, aquí los invité a todos, eso está a reventar, se botaron todas las boletas, hubo revendidas, porque yo quiero que toda la gente, yo sé que hay un mensaje que me hace falta y que tú has venido para traerme ese mensaje. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. ¡Wow! No tiene favoritos Dios. No los tiene. Veo con claridad, dice. ¿Lo entiende Pedro? En cada nación, Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. En cada nación, Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. ¡Wow! ¿Cómo? Pero si no es de mi iglesia. Pero si no viene Aus Edge de Urlands. No tiene esa carita así que ponemos los domingos. ¿Cómo va a ser posible esto? No, él acepta en toda nación a todos los que temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje. Y ya entiende Pedro cuál es el mensaje que tiene. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. ¿Ustedes se han dado cuenta que hasta este momento no había aparecido Jesucristo en nuestro drama? Había un hombre bueno, devoto, Dios lo oía, le envía un ángel, había otro cristiano que conocía a Cristo, un poquito rebelde, al que le pesaban más las leyes de su religión que realmente lo que Dios le quería decir. Pero finalmente cuando se encuentra, Pedro descubre, wow, tú me has traído aquí. Yo soy uno de tus camilleros, gracias Omar por tu mensaje, para que yo le cuente a estas personas que el Hijo de Dios vino a este mundo y murió por tus pecados, para que en Él estés completo, tengas salvación y vida eterna. Este es el mensaje de la buena noticia. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó, dice Pedro, que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Cornelio, te falta Jesús. Te falta el Hijo de Dios. Cornelio, eres muy bueno, pero eres un pecador. Como yo soy un pecador. Te estoy contando que cuando se me apareció el angelito ese con las tres sabanitas que subían y bajaban, yo no. Porque cada día, a pesar de la bondad que pudiera haber en mi corazón tan genuina, necesito de la gracia del Señor, necesito de la presencia de Jesús, necesito de su perdón, necesito acercarme a la cruz para saber que en esa cruz, Él que era justo y perfecto, pagó los pecados míos para que yo tenga la libertad, la plenitud, la salvación, la vida eterna. Concluyamos, y permítanme resaltar aquí algunos elementos. En primer lugar, me gustaría enfatizar la naturaleza maravillosa de la oración. No quiero dejar de lado eso. Algo que tienen en común esos hombres, ya lo dije, que son hombres que están en comunión con Dios, que se paran tiempo, que se postran, que buscan al Señor. Que Dios nos ayude para que seamos hombres y mujeres que vivimos en comunión con Dios. Yo les quiero seguir animando a que en estos 40 días separemos tiempos muy especiales. Yo sé que varios consiguieron el libro que recomendamos, que lo están leyendo. Léanlo, saquen un tiempo, pasen con el Señor, prívense de algo. Prívense de una comida para tomar ese tiempo para estar con el Señor. A mí me encanta ir. Si ustedes no me encuentran en la oficina, me encuentran en Hux Landing, en el Starbucks de allá. Esa es mi segunda oficina. ¿Saben por qué me gusta? Porque está el laguito al lado y hay un caminito. El viernes, por ejemplo, que estuve orando por ustedes, hacía un sol tremendo, me puse mi sombrero y en la hora que comía, caminé por esas 2 horas orando con mi Señor, hablando con Él. Que Dios nos ayude a entrar en comunión con Él. Que lo que le hemos dicho hoy, ¿no es cierto? Que le hemos dicho, quiero conocerte más, me quiero rendir a ti, se vuelva una realidad en nuestras vidas. Que podamos sacar tiempo con Él, porque cuando sacamos tiempo con Él, ocurren cosas extraordinarias. ¿No es cierto? Dios se revela de maneras extraordinarias para traer bendición a nuestras vidas. Así muchas de esas cosas sean difíciles como lo fueron para Pedro. Pero de tremenda bendición, como lo fue para Cornelio. Otra cosa que yo anoté en mis notas es que el cristiano es resistente. Hay veces, hacemos categorías. Pero lo lindo de este pasaje es que Pedro, que empezó resistiéndose, terminó obedeciendo. Que Dios nos ayude. Tú y yo, sin excepción, vamos a estar muchas veces resistiéndonos a la voz de Dios. ¿De acuerdo? Es muy posible que tú estés aquí sentado esta mañana y te estés resintiendo. Pero que Dios nos dé la gracia de terminar obedeciéndole, porque Él sabe bien lo que es mejor para ti y para mí. Pedro, ya lo dije, rechaza la adoración de rodillas. Él es un ser humano como cualquier otro. Pedro reconoce públicamente que está haciendo algo en contra de las leyes de su religión. Y no te vayas hoy sin responder a esta pregunta. ¿Mi religión me está ayudando a acercarme a Dios, a ser como Dios, o me está alejando de Dios? ¿Mi religión me está ayudando a amar a los que son diferentes, o me estoy encerrando más en mi gueto cristiano donde estamos los santos, beneméritos, puros, y allá está ese mundo inmundo que no quiero tocar? ¿A qué me está ayudando mi religión? ¿Me lleva a Dios o me separa de su corazón? Pedro entiende que el Señor le había llevado allí para compartirle el mensaje de las buenas noticias de la salvación de Jesús, que Él le había ordenado que compartieran a toda criatura en todo lugar. Pedro entiende, estoy haciendo mi tarea, proclamar el nombre de Jesús. Esa tarea de Pedro es nuestra tarea, es nuestra tarea. Yo estoy llorando, amados míos, porque todas esas sillas se llenen. No porque mi identidad está en eso, sino porque tú y yo tenemos y conocemos personas que tienen que vivir eso que les falta a Jesús. Tal vez algunos muy religiosos, pero que no tienen a Jesús en su corazón. Y gracias al Señor que este lugar es un espacio, una oportunidad donde podemos compartir de su nombre. Yo estoy orando con toda pasión porque el Señor nos dé aquí un avivamiento. Yo estoy orando porque ya no tengamos una reunión, sino dos. Ya la estoy pensando en mi corazón. Yo estoy orando por ver más gente en nuestros grupos pequeños. ¿Saben por qué estoy orando? Por sobre todo, y te pido que te unas a mí. Estoy orando porque Dios te ponga una pasión en tu corazón y en mi corazón, que no podemos dejar de ver una persona sin que le hablemos de Jesús. ¿Qué tal? ¿Oras conmigo en esa dirección como comunidad? Señor, haznos apasionados de ti. Señor, sácanos de la comodidad y andar por el mundo y entender que la gente se pierde sin esperanza. Así parezca que no. Así se vean muy bonitos por fuera. Como aquí donde vivimos, miren qué lindo. Y cuánto dolor y cuánta soledad y cuánta necesidad de Cristo. Yo les pido que en los días por venir, en estos 40 días y en los días que vengan, le pidamos al Señor, Señor, dame una pasión por ti que pueda compartir de que tú eres la esperanza, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y la vida. ¿Qué pasa al final? Termina la historia, el capítulo 10. Ese sí lo tenemos ahí. Quiero leerlo y nos vamos a casa. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio les pidió que se quedara varios días con ellos. Claro, querían tener a Pedro con ellos. Queremos irnos. Muy sencillo, ¿verdad? Está todo dicho. Dos desafíos que quiero hacerles en esta mañana desde todo mi corazón. El primero, tal vez tú tienes religión, tal vez tú eres una buena persona o tal vez no lo eres, tal vez tú oras. Qué lindo que seas así, tal vez tú eres generoso, estás en obras sociales, pero no tienes a Cristo, no tienes a tu Salvador. Déjame decirte algo con cariño, no te dejes engañar pensando que por lo bueno que eres vas a satisfacer la santidad de Dios. Necesitas a Cristo. Yo quiero darte en esta mañana la oportunidad de que tú le abras tu corazón a Cristo. Por eso voy a pedir que todos inclinemos nuestra cabeza. Es un momento muy sagrado. No hay nada de mágico, de extraordinario, nada. Pero es un momento precioso con Dios como el que vivió Cornelio. Y tú, que tal vez nunca le has abierto tu corazón a Jesús, quieras orar conmigo. Mientras que están todos con la cabeza inclinada, por favor, si tú estás diciendo, Jesús, te necesito y quiero que vengas a mi vida, mientras que están todos, levanta solamente el rostro y déjame ver tu rostro, que quiero orar por ti. Quiero saber si hay alguien que en esta mañana dice, Jesús te necesito. Jesús, ven a mi corazón. Si hay alguien, levante su rostro. Y ver, hay algunas personas, hay algunos rostros que tímidamente sé que se levantan, pero sé que el Espíritu Santo está hablando a cada corazón. Señor, yo te pido en esta mañana tu bendición en este momento sagrado. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, que quizás y seguramente ha estado hablando a muchos corazones, esté mostrándolo la necesidad que tenemos de tenerte a ti. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por pagar el precio de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu santidad, por tu presencia, por tu amor, por la obra tuya en nuestras vidas. Tú has visto y tú conoces a que aquellos que en este momento te están diciendo, Jesús, te necesito. Jesús, ven a mi vida. Llena sus corazones con tu presencia, con la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Amén. Y quiero hacer un segundo desafío. Sé que la hora ha avanzado. Regálame un par de minutos más. Quiero desafiar a los que tenemos a Jesús en el corazón, a que nos animemos como Pedro, en la línea del desafío que nos daba Omar el domingo pasado, a pedirle al Señor que nos dé la pasión de compartir con otros el mensaje de la salvación. Que tal vez nos saque un poco de esa inercia, de esa pasividad, un poquito de esa indiferencia. Yo quiero orar por mi iglesia con todo mi corazón en este momento. Si ese es tu caso, si tú quieres pedirle hoy, Señor, hazme un apasionado por las noticias buenas de tu salvación de Jesús. Ponte en pie para que oremos juntos y consagremos nuestro corazón al Señor de esa manera. Gracias. Es algo que no debe ser emocional. Si no lo sientes o algo, quédate sentado. Esto es algo muy precioso, es algo entre Dios y tú, cada uno de nosotros. Señor, no tenemos que hablar mucho. Aquí tu iglesia. Hermosa iglesia, qué privilegio para mí, qué privilegio ser su pastor, de hombres y mujeres transformados por ti. Pero Padre, muévenos, danos una pasión nueva, visítanos con tu espíritu, Señor, y permítenos descubrir que quienes se mueven a nuestro lado, por bueno que parezcan, te necesitan a ti, Señor, te necesitan, no necesitan una religión. No necesitan solamente hacer buenas obras y tener buenas oraciones. Necesitan entender que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, yo extiendo mis manos como manos humanas y bendigo en el nombre de Jesús a cada hombre y cada mujer que está en pie en esta mañana. Y te ruego y te suplico que un fuego tuyo nos inunde, una pasión nueva, Señor. Queremos ver este lugar lleno. No para aumentar nuestras estadísticas, queremos ver el milagro de la salvación. Oramos desde ya por nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestros jefes. Señor, están perdidos sin ti. Están perdidos sin ti. Danos el gozo que esta sea ese faro de luz, esta casa de luz, donde muchos puedan conocer la luz que tenemos en ti. Señor, nos consagramos a ti en esta mañana como iglesia. Y cantamos una vez más que en ti queremos crecer cada día, crecer en obediencia, crecer en santidad, crecer en comunión contigo y también crecer como tus mensajeros, los mensajeros de las buenas nuevas.